Pues es el día de la Encarnación, finalmente, así que las primeras palabras que queremos lanzar desde aquí es para la señora don José Torrente. Querido Pepe.
Pues sí, porque uno que no es perfecto, pues lógicamente ha dejado pie aquí a un nuevo... En fin, intentaré resolverlo a lo largo del día, ¿para qué vamos a hablar de más intimidades?
Pepe, bienvenido, muy buenas.
Pero que no me pase con las encarnas que nos estén oyendo como me ha pasado con una encarna en concreto. Es decir, que felicidades a todas y que tengan un feliz día de su santo.
Y mañana es el día de las Lolas,
la parte
Chema.
Que me toca, me apunto también a lo de la encarna y a lo de las Lolas y a todas las mujeres que celebran su onomástica.
Bueno, bienvenidos. Esta es una semana muy intensa la que hemos tenido, y cuando no es jueves, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, va a ser jueves también. Que ayer se reunía ese Consejo Interterritorial de alerta y de cosas malas, y finalmente no se adelanta ese toque de queda. Pero fijaos una cosa, le preguntamos al delegado de salud de la Junta de Andalucía, Indalecio Sánchez Montesino, el lunes pasado, ¿por qué Granada tiene esa incidencia que, pues ya está, 186 creo que estaba, bueno, cuando se emite este programa, igual ya ha bajado o ha subido un poquito? ¿Por qué esos datos son así en Granada? Mira lo que nos decía.
Se asienta la tendencia. Hemos tenido un descenso importante en Granada, pero hemos llegado a una meseta que preocupa muchísimo. Ahora, ¿por qué en Granada? Yo no me atrevería a hacer ningún tipo de elucubración. Como he venido diciendo casi siempre, en este virus, esta pandemia, tiene consustancial mucha incertidumbre. Y en esa incertidumbre están muchos de los elementos que nos preguntamos, de los interrogantes que nos hacemos ahora, que tendrá su respuesta pues cuando pase el tiempo, cuando podamos estudiar realmente qué está sucediendo, por qué en Granada nos cuesta más trabajo o por qué tenemos una subida explosiva como pasó en la tercera ola.
Y además, ¿por qué tenemos más ingresos hospitalarios? Seguimos a la cabeza en Andalucía en ingresos hospitalarios. ¿Cómo veis?
Pues sí, además, si el delegado de salud lo ha clavado, si él, que maneja bastante más información que nosotros, bastantes más datos, es médico además de profesión y dice que hay incertidumbre en el virus, pues ¿qué voy a poder añadir yo? Pues que efectivamente, que lo que vengo leyendo, manteniendo, intentando trasladar por escrito cuando puedo hacer artículos, es pues que esto es una cosa muy rara, muy nueva, y que con el tiempo nos iremos enterando, y que por tanto, ante una incertidumbre tan grande, pues solo caben medidas limitadoras, restrictivas, por mucho que fastidien, y mucha responsabilidad y mucho cuidado personal. Y, por supuesto, muchas vacunas. Yo es que creo que el delegado lo ha dicho tal cual. Y lo contrario pues hubiera sido no decir la verdad.
Sí, es muy preocupante que esto, a estas alturas, que parece ser que la cuarta ola está ya llamando a la puerta, pues que estemos todavía sin conocer exactamente pues todo lo que habría que conocer en un país serio, en un país moderno, en un país que se digna de ser uno de los, digamos, líderes de la Unión Europea, ¿no? Y ya no solamente España, es que el conjunto de la Unión Europea en esto pues está fallando. Porque a mí ahora me produce mucho sonrojo el ver o leer declaraciones de hace 3 meses según las cuales en marzo íbamos a tener 3 millones de vacunas, en abril vamos a empezar, en mayo tenemos y en junio estamos inmunizados. Y no hemos empezado prácticamente a vacunar todavía. Y entonces todas esas cosas son las que llevan a la incerteza, a esta sensación pues de un poco de desvalidos, ¿no? Que estamos, no sé, hay una cuestión que políticamente se podrá explicar cuando todo esto pase, supongo que tendrán que explicarlo, pero que al final yo no sé si la culpa es de uno o de otro. Es que en eso no tengo ni siquiera capacidad de decidir dónde está el culpable. Lo que sí digo es que la política está fallando a la ciudadanía. Estamos ante una responsabilidad que la primera ola no pudo saberse, la segunda se supo, pero no se vio bien, la tercera se vio, pero no se supo, y la cuarta se espera, pero no se sabe. Y estamos en esa sensación. Sí. Vacuna, vacuna y vacuna. Para más inri, ayer los ciudadanos tenemos que ver que se encuentran en una especie de zulo italiano 30 millones de vacunas de AstraZeneca.
Para los países pobres.
Eso dicen. El problema es que yo...
Para Bélgica también he leído yo.
Sí, no tengo yo creído que Gran Bretaña sea país pobre, porque es que...
A lo mejor son pobres y no lo sabemos.
Ese es otro dato, que recibe 10 millones de vacunas de la Unión Europea, Gran Bretaña, y no ha exportado ni una. O sea, ni una, cero. De sus laboratorios hacia Europa, ni una. Hombre, esas cosas yo creo que ya está bien, y ya la garantía de la justicia, el equilibrio en Europa está bien, pero bueno, tampoco hay que ser muy tontos ya, ¿no? Yo uh-huh. creo que aquí ya apeló un poco.
Mira, una cosa que dijo el delegado también, que yo creo que aunque lo repitamos muchísimas veces, el tono con el que lo dijo el delegado, a mí me llamó la atención. Y D'Alessio es bastante sereno sí. A la hora de hacer declaraciones y demás, pero fijaos lo que comentaba precisamente el lunes, cuando ya pues había más de 40 denuncias en fiestas, en pisos, en Granada. Se habían desalojado, no recuerdo ahora mismo, 3 o 4 locales por exceso de aforo, tuvo que intervenir la policía. Mira lo que decía.
Todos aquellos que no cumplen con la normativa, con las medidas de prevención, que son muy sencillas, un tanto engorrosas, sí, pero muy sencillas, como es el uso de la mascarilla, siempre, lo digo cada vez que me preguntáis, siempre el uso de la mascarilla, en zonas de ocio, con la mascarilla, solo y exclusivamente uno se la quita para poder ingerir, para poder comer, para poder beber, pero hay que estar con la mascarilla, es un riesgo tremendo. El distanciamiento, la distancia, la ventilación, la higiene de manos, es tan sencillo. Cuesta tanto trabajo que se pueda entender que eso repercute directamente a los 2 semanas, 3 semanas, ¿en qué? En más hospitalización y más pacientes en UCI. Y lo que es peor, en personas que fallecen.
Si es que es así, por eso decía yo la responsabilidad individual. Tengo además una anécdota que no es una anécdota, que es un caso real. Es decir, lo que puede parecer que uno dice, me puede resultar incómodo, ¿no? Quitarte la mascarilla para darle un trago a la cerveza y volver a ponértela. Pero es que conozco reuniones de personas donde un agente contaminador, por no decir ni siquiera el sexo de la persona, contaminó a quien tenía enfrente, no a quien tenía al lado de la mesa. Quiero decir que efectivamente se transmite por vía aérea y efectivamente es más fácil que a quien tiene enfrente se lo transmita que a quien tiene al lado, pues porque el aire funciona así. Por tanto, creo que el delegado, no le había escuchado últimamente muchas declaraciones, yo creo que da la clave. Es decir, si no sabemos por qué mutan las cepas, por qué la inglesa, la ugandesa, por qué...
Ahora la India también.
Pues porque los virus son así, y los virus pues nunca han sido buenos amigos de las personas, han sido enemigos. Entonces, claro, las personas, mientras sabemos por qué mutan, cómo se cura, pues tenemos la posibilidad individual de poner algunas barreras. O sea, me parece realmente lamentable que haya personas que no le hagan caso a estas medidas que son simples, que se lo tomen a chufla y que hagan negacionismo de algo que es una evidencia, porque ahí está el número de ingresados y de fallecidos. Es pues decir, nos cabe, hasta que llegue la solución final, que es la vacunación, no nos cabe otra que fastidiarnos, entre comillas, y ir con la mascarilla, no reunirnos con los amigos ni con los familiares y guardar todas las medidas, si es que no hay otra.
Sí, sin ánimo de tener yo que salir a defender a nadie, pero sí que hay una sensación de hartazgo en tanto que las restricciones pues llevan ya más de un año. El estado de alerta se va a cumplir con 18 meses en España. Eso, el estado de alarma, quiero decir. Eso es muy difícil de aceptar por una sociedad libre y democrática como es la nuestra. Entonces, claro, la gente empieza pues a indisciplinarse por creer que se rebela ante una falta de derechos. Y lo que se está procurando es un autodaño.
¿Pero qué le diréis vosotros a esos jóvenes de los pisos?
En primer lugar, lo que hay que decirles es que la autoridad está para ser respetada. Y la autoridad en este momento, equivocada o no equivocadamente, ha dicho esto: mascarilla, distancia social, grupos no más de 4 o de 6. No se puede circular a partir... Y eso hay que respetarlo, porque si no, no estamos en un Estado de Derecho, estamos en una pura anarquía. Eso para empezar. Segundo, respetemos lo que nos dicen por nuestro bien, pero principalmente, solidariamente, por los demás. Porque es que uno puede ser contaminado, pero es que también es agente contaminante, potencialmente dicho, so pena que se demuestre lo contrario. Entonces, es que solo esto, yo tengo un hijo adolescente, con 20 años, y lo hablamos, y yo estoy encantado de que él lo entienda. Un chaval con 20 años encerrado en casa durante un mes entero, pues eso es capaz, y lo entiende, y luego cuando sale, pues bueno, se está un poco más o aprovecha cuando le autorizan a salir. Pero en fin, no quiero yo que eso sea el único ejemplo, es que eso debería ser lo normal, lo absolutamente normal. Yo ahora tiemblo, se dice que la universidad va a abrir las clases presenciales.
El 13, ¿no?
Bien, pues yo espero que eso sea usado responsablemente por los propios alumnos, que se supone que tienen ya inteligencia suficiente, conocimiento de la situación suficiente como para no... Uh-huh. como decimos vulgarmente, para no farriarse.
Para no farriarse, sí.
Eso es.
Bueno, es así, pues, es así. No, no es cómodo, no es agradable, porque, hombre, somos una sociedad, como decía Pepe, a todos nos gusta salir, juntarnos con los amigos, pasear,
viajar,
juntarnos, pero pues, ha tocado hacerlo así. Bueno, pues en la casa de cada cual y en grupos de cuatro, pues se puede uno tomar una fresquita cerveza, un rico Cuba Libre, pero de cuatro en cuatro, ya está, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues todo esto tiene sus consecuencias en todos los órdenes. Esta semana hubo una concentración de empresarios virtual, unos 30 aproximadamente. Nos daban unos datos que son realmente terroríficos. Casi 3 de cada 10 empresas granadinas ya ha cerrado en lo que llamamos de pandemia. La caída del Producto Interior Bruto, no sé si era un 16% o algo así, pero vamos, una barbaridad.
12,6.
Luego teníamos también los datos de cómo sigue creciendo el paro. Mirad, Gerardo Cuerva.
Se queda arrastrada. Los trabajadores, los proveedores, los acreedores, al final el roto que se hace a la sociedad, al sistema económico y realmente a la sociedad con la desaparición de una empresa, no es esa única empresa, sino todo lo que conlleva con ello.
Bueno, ellos pedían más ayudas, como es lógico, pedía que las administraciones públicas dejaran de ser morosas con las empresas. Oye, por cierto, que hoy han desconvocado el paro en Cetursa.
¿Ah, sí?
Después de una reunión ayer, se va a hacer oficial a lo largo de esta mañana en la reunión del SERCLA. Bueno, pues poco más que añadir, ¿no?
Me pedía hace un minuto que te dijera qué le podíamos decir a los jóvenes. Pues yo creo que estos datos pueden ser también una excusa para que los jóvenes sean conscientes de la responsabilidad que tenemos como sociedad. Es decir, que estemos dando lugar a que nuestra sociedad, en su ámbito económico, que es la que produce bienestar y riqueza y empleo, que es la base de cualquier bienestar, el empleo, bueno, pues que está perdiendo 3 de cada 10 empresas en Granada por consecuencia de la crisis económica que ha provocado la falta de deambulación, de consumo, etcétera, etcétera. Y que esa bajada de 12,6 puntos del PIB pues es una cifra que, no sé otras provincias, pero Granada no puede soportar mucho tiempo más, porque nosotros somos una provincia generalmente dedicada en su mayor parte, económicamente hablando, a los servicios. Nuestro sector servicios es el que aquí tiene su... Y ese es el que más está sufriendo las consecuencias. Yo creo que aquí, desde el punto de vista de la gestión política, pues yo creo que hay que empezar a hablar de lo que es serio, que es contribuir desde el presupuesto público a que la liquidez de las empresas les permita sobrevivir, contribuir desde el presupuesto público a que esas ayudas tengan como consecuencia el que las empresas no solamente quiebren, sino que aguanten y sean capaces de aportar lo máximo posible de cara al empleo, y que nuestro tejido industrial o de servicios pues no sea un desierto cuando afortunadamente tengamos la suerte de acabar con esta pandemia. Y yo creo que eso es lo que habría que decirle a los empresarios, que tienen razón. La empresa es necesaria en la construcción de una sociedad, es que es imprescindible.
Sí, vamos, yo creo que las declaraciones de Gerardo Cuerva están en la línea razonable de quien se ve especialmente, no exclusivamente, pero especialmente afectado por esas necesarias, convenientes, recomendadas medidas de restricción que obviamente le afectan a quien tiene un negocio de restauración o de hostelería, porque solo puede abrir a determinadas horas cuando puede abrir. Eso es evidente, por tanto, el grito de auxilio me parece necesario para que el resto de la sociedad entienda que si todos ponemos de nuestra parte, pues posiblemente puedan volver pronto los horarios habituales y la actividad habitual. Y yo sí pediría, yo me siento satisfecho de las ayudas, de esos 11.000 millones de euros que porque me lo estuve ojeando ayer, están a punto ya de ser transferido a las comunidades autónomas, para que las ayudas directas, que son 7.000 millones, las ayudas para reestructurar la deuda, que son 3.000, y las ayudas para recapitalizar las empresas, que son 1.000 millones. El decreto es de 12 de marzo. He visto unas declaraciones de la ministra Nadia Calviño que en un mes y 10 días estaría la orden de reparto, pues que si puede ser en un mes o en un mes menos 3 días se firmen ya los convenios y las comunidades autónomas puedan empezar ya a dar esas ayudas directas, que no solucionan el tema, pero qué duda cabe de que van a paliar, van a suponer un respiro junto al nuevo aplazamiento de 4 meses en el pago de deudas tributarias sin intereses. Es decir, se trata de ayudar a quien lo está pasando mal, porque todos conocemos, todos tenemos un sitio en el que habitualmente tomamos café o cerveza o comemos, y sabemos por boca de ellos cómo lo están pasando, el trabajo que les cuesta a los que aún siguen abiertos y los compromisos de deuda futura que se están teniendo que embarcar para intentar salvar unos negocios, en el bien entendido de que esperan, porque así lo han leído de los responsables públicos, que para el verano más o menos estaremos vacunados todos y volverá a la normalidad. O sea que yo entiendo en esa lógica y muy correctas las declaraciones de Gerardo Cuerva, pero sí me gustaría que calaran más en los que, además de estar siguiendo estos temas, tenemos la responsabilidad individual de no saltarnos las normas, para que todo vaya un poco más rápido, si puede ser.
Hay algo que habría que hacer más, además de esas ayudas directas, que, por cierto, de 11.000 millones, solo la hostelería pedía 14.000, pero en fin, es cuestión de equilibrio.
Bueno, hubo 24.000 antes también.
El Consejo de Gobierno de la Junta del martes también liberó 270 millones para ayudas directas y demás a la propia empresa. Pero yo es que creo que habría que ir un poco más allá. Sí, en estos tiempos en los que la empresa sufre la falta de liquidez o por la falta de ingresos, de actividad, yo creo que habría que atenuar la presión fiscal. Ahí es donde creo que el gobierno no tiene intenciones, digamos, en relación a bajar, sino más bien al contrario, cosa que no se explica, porque si bien en Italia, en Francia, en Alemania, en cualquier país moderno, se está tendiendo a esa opción, que es la de aliviar la presión fiscal hacia las empresas, aumentar las deducciones, es decir, no ponerle la soga al cuello y estar tirando cada vez más a los empresarios, pues yo creo que en España también debería de tenderse a esa opción, porque es lo que realmente a las empresas les va a ayudar a tener más liquidez, es decir, el no obligarles, a pesar de la falta de actividad, a seguir pagando impuestos de una manera elevada. Creo que eso también habría que estudiarlo, aunque sea por periodo reducido, aunque sea por consecuencia durante los 2 próximos años, que es lo que se entiende, según están diciendo, 2023, que es cuando empiece la actividad a como la teníamos en el 2018, pues tendremos que ir tendiendo a esa vía, creo yo.
Sí, sí, se puede, seguramente estará en estudio, pero en fin, de momento, mientras eso se estudia o no, el retrasar otros 4 meses en las deudas, pues tampoco está mal. Sí, sobre todo si está claro que todo esto sin una vacunación, no sé si masiva o completa, tampoco quiero utilizar ni el calificativo.
Hemos preparado polideportivo, sí, hemos preparado sala, hemos preparado todo, pero falta la vacuna.
Estamos volviendo a ver imágenes de polideportivos ya con gente y de fin.
Sí, no, y también yo me parece que esos mensajes de que si ahora se puede vacunar a la gente hasta los 65, yo creo que siempre se da algo de esperanza, pero si hay una cosa que está muy clara, que es lo que uno puede hacer. Uno puede estar mirando al consejero, a la ministra, o a quien quiera mirar.
Está surgiendo otro debate, que es un debate que a mí me tiene asombrado. La gente ya está en plan de decir, no, pues yo prefiero la de Pfizer, pues yo quiero la de AstraZeneca, pues yo lo de AstraZeneca.
La de Moderna.
Perdona, que esto no es el Corte Inglés, perdona. Además, alguien puede pensar, en su sano juicio, que con los controles sanitarios que tiene la Unión Europea, no España, que también los tiene, sino la Unión Europea, ¿alguien va a poder decir que una vacuna se va a poder poner sin poder ponerse? Porque yo es que mi confianza es absoluta, porque no tengo otra opción, desde luego, pero es porque además confío en que los científicos que han visto la vacuna, que la han comprobado, que han hecho sus ensayos clínicos, que tienen, han puesto a disposición de los ciudadanos una opción realmente fiable. Es que otra cosa, yo creo que debemos de ser responsables también en esto, llámese AstraZeneca, llámese Pfizer, Janssen, la que sea.
Lo bueno es que todos conocemos ya, yo al menos, madres, familiares, vecinos, que ya se han puesto la vacuna, las 2 dosis.
Y están bien, ¿no?
Y bueno, le ha dolido el brazo 1 día o 2 días, han tenido fiebre, pero están bien. Gente, profesores, sanitarios, que se han puesto la de AstraZeneca y se la van a poner a final de abril, porque esa sí permite casi 80 días entre primera y segunda dosis. Y todos estamos viendo gente, pues que en realidad, pues eso sí, un poco de molestia, 3 o 4 horas de malestar, una noche con fiebre, pero todo está yendo bien. Lo que hace falta es que termine eso de ir bien.
Bueno, ¿sabéis que llamamos a Macarena Olona, la diputada de Vox por Granada? Estuve hablando con nuestro querido Fran Viñuela y nos dejó varias cosas que Bueno, como Chema y Pepe son fieles oyentes, ya han escuchado a la diputada de Vox por Granada, refiriéndose al gobierno de Granada, de la capital. Vamos a recordarlo un poquito.
Pues desde luego este gobierno municipal agotará mandato si el Partido Popular no da un golpe de timón, endereza el rumbo y se centra en lo verdaderamente importante. Vox ha manifestado abiertamente, Fran, que está al servicio de la ciudadanía de Granada para conseguir un cambio en la alcaldía, porque lo que quisieron los ciudadanos es que fuera el Partido Popular quien asumiera la alcaldía. Y si finalmente no tuvo lugar y en la madrugada del día que se conformaban los ayuntamientos, Granada se acostó con un presidente del Partido Popular, con un alcalde, perdón, del Partido Popular, que era el señor Sebastián Pérez, y sin embargo se levantó con un alcalde de Ciudadanos, que es el señor Luis Salvador, fue por indignos acuerdos en los que participaron Fran Herbias y el señor Teodoro García Gea, que supusieron un cambio de cromos, rindiendo Granada a cambio de Castilla y León y de otros ayuntamientos.
Granada se acostó con un alcalde en funciones, que era Paco Cuenca, y se levantó con un alcalde en funciones que era Paco Cuenca, hasta que no se extrajo la papeleta número 27 del jarrón de los caballeros 24 y uno de los candidatos tenía 14 votos. Hasta ese momento nadie se acostó ni se levantó con ningún alcalde, digo por matizar y por llevar esto a terreno serio. Y luego, en fin, si la señora Olona tanto extrapola o interpreta los resultados electorales de Granada, en fin, en primera instancia lo que quiso la ciudadanía, al ser el PSOE la lista más votada, no parece que deseara la ciudadanía que fuera el PP quien tuviera la alcaldía. En cualquier caso, como ya he dicho muchas veces aquí, dejando aparte estas dos cuestiones, hay un bloque de centro-derecha, conservador o como se quiera llamar, que suma 14 concejales, y un bloque de izquierdas progresista o como se quiera llamar, que suma 13 concejales. Desde esa lógica sí parece evidente que la alcaldía la debe ostentar como la ostenta alguien de los 14 concejales del centro-derecha, y cualquier operación que de entre esos 14 concejales quieran hacer, pues están en su derecho de hacerlo, pero yo creo que aporta poco a la ciudadanía, por mucho que la señora Olona se empeñe.
Eso es lo principal. Estamos partiendo de la base de que la ciudadanía está asombrada viendo cómo están repartiéndose el trilero este del ajedrez, y sin embargo estamos ante una situación dramática en lo social y en lo sanitario. Pero aquí hay una cuestión que hay que volver a recordar, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansaremos de insistir en ello. Luis Salvador sale como candidato a alcalde, o se hace alcaldable, en el mismo momento en el que Sebastián Pérez no tiene 14 votos asegurados. Eso es así, y no le den más vueltas. El Partido Popular propuso a Sebastián Pérez, claro, él era el cabeza de lista, pero ¿tenía Sebastián Pérez 14 votos asegurados para el día de la elección del alcalde? No. Ante lo cual, bueno, ante el temor de que no pudiera ser el bloque de centro-derecha el que gobernara la ciudad, pues se opta por la opción de Luis. Luis Salvador acredita 12, 14 votos. Vos no tiene problema. El PP se ve en la situación de decir, bueno, pues antes de que entre la izquierda, pues seguimos con este plan. Si es que eso es así, si es que eso no es engañar a nadie. Que luego se haya arrepentido Vox, que luego Vox haya pensado otra cosa. Hay tweets del portavoz actual del PSOE en los que dice que, en fin, viene a dar a entender eso, que Sebastián Pérez no es el candidato de Vox. Ahora, que de este momento, digamos casi que Sebastián Pérez puede ser el candidato de Vox. Ah, bueno, pues eso será Sebastián Pérez quien lo tiene que acreditar. ¿Cómo que un golpe de timón? ¿Pero en qué consiste esto? Un golpe de timón en un grupo con 7 concejales, que puede sumar a 3 de Vox. Vale, 10. ¿Y los 4 que faltan? ¿Qué, nos va a votar Luis Salvador a nosotros para que lo quitemos a él? Un poco de seriedad y, entre otras cosas, un poco de sentido común. Y aquí hay una cosa que yo sí quiero ya, y te dejo, Chema, que tú digas lo que quieras. Me parece una falta de respeto a los concejales que están trabajando hoy, todo este trashumancia esta, porque están dando lo mejor de sí mismos, cada uno de ellos en sus áreas correspondientes. Errores habrá para siempre, siempre ha habido errores en la política, pero están dando la cara y están portándose como unos auténticos servidores públicos. Y que eso esté en entredicho por quien los puso ahí, que fue el propio Sebastián Pérez. Oye, que es que la lista del PP la eligió Sebastián Pérez. Y quien dijo Sebastián Pérez de 2 tú, de 3 tú, de 4 tú, de 5 tú, de 6 tú, fue él. Y que hoy estén en entredicho y que cada día, en vez de amanecer con crítica a su gestión, se enfrenten contra este trasiego de ponte tú, quítate tú, debe de ser un poco humillante. Y yo eso sí que pararía ya y diría a quien es responsable de esa actitud que pare y que diga esto es así y esto va a seguir siendo de esta manera. Y si quiere hacer la otra, que la diga también, pero que no falten al respeto a esos concejales cada día que pasa.
Sí, bastante entretenidos estábamos ya con Sebastián, Luis Sebastián, como para que incluso Onofre, que de vez en cuando opina algo, para que irrumpiera en este escenario tan entretenido la señora Olona. Yo, si fuera dirigente del Partido Popular, me cuidaría muy mucho de apoyos de este tipo, ¿no? Parece que ahora viene la señora Olona a salvarle al Partido Popular una papeleta que, salvo Sebastián Pérez, nadie ha planteado como una papeleta que haya que resolver. Por tanto, en fin, yo me ratifico en lo dicho, ¿no? Hay 14 concejales del bloque de centro-derecha que se pusieron de acuerdo hace 2 años, que se pueden haber arrepentido, pero no creo que hasta el punto de permitir que haya un alcalde del bloque de la izquierda en el Ayuntamiento de Granada. Y por tanto yo creo que esto es una más, una nueva boutade más, ahora por parte de una señora que es diputada nacional y que, bueno, pues tendrá toda la legitimidad política como portavoz de Vox para interferir en la vida municipal, pero creo que sinceramente aporta poco, porque ya digo, ni siquiera viene a defender a su candidato a la alcaldía, que podría tener una lógica, sino que viene a apoyar, entre comillas, por eso decía que de cierto apoyo hay que cuidarse mucho, viene a apoyar, entre comillas, además, una versión de hace 2 años, que yo creo que a la gente le importa bastante poco si hablaron, si no hablaron, quién dijo, quién no dijo, porque lo que vale en democracia es el acto del voto, por cierto, manifestado pública y ostentosamente por los 3 concejales de Vox, que mostraron su voto henchidos de orgullo y con el pecho que se les salía de la emoción que sentían de darle el voto a Luis Salvador. Por tanto, todo esto me parece un circo en el que, sinceramente, salvo que tenga intereses ocultos o que haya venido a pescar en el río revuelto, pinta poco la señora Olona.
Intereses ocultos no, intereses electorales.
Eso.
Vamos a intentar medrar ahí en el PP a ver si podemos pescar algo más. Entre que la izquierda está como está, que nosotros estamos aquí en plan eufórico, Cataluña nos ha puesto las pilas, vamos a intentar a ver si ahora que Ciudadanos ha decidido. Porque es que hay que recordar aquí, Vox lo que pidió para Andalucía y para Murcia fueron elecciones anticipadas. Y bueno, pero qué locura es esta. Dice, las elecciones, pues menos más que en las municipales no puede haber elecciones anticipadas, que eso no está previsto. Pero en cualquier caso, es que no es un tema que yo vea que se esté debatiendo en este instante. Hay una acción de gobierno que tendrá las críticas que pueda tener, como lógicamente todas las opciones de gobierno, y que hay que mantenerlo. ¿O qué se pretende? ¿Hacer una alternativa? ¿Una alternativa con qué?
Pues mira.
Desde luego el señor Sebastián Pérez, tengo que poner en valor que fue el cabeza de lista en las elecciones municipales, con lo cual es la persona a quienes los granadinos han otorgado su confianza cuando han votado, y además de manera mayoritaria, Fran. Yo trabajo duramente junto con mis compañeros en Granada para que la confianza que se nos otorgue en las próximas elecciones a Vox sea mucho mayor, pero a fecha de hoy, de acuerdo con el resultado que se obtuvo en las últimas elecciones, las listas del Partido Popular en el espectro de la derecha fue la lista más votada y con diferencia, y era el señor Pérez quien estaba a la cabeza, con lo cual desde luego, si se presentase el señor Sebastián Pérez como cabeza de lista de una moción de censura, por supuesto que lo apoyaríamos.
Pues parece que no se ha estudiado el artículo 195 o 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la señora abogada del Estado. Uno no se presenta como cabeza de lista de una moción de censura. 14 concejales y concejalas se tienen que poner de acuerdo en firmar un documento y decir que el candidato o la candidata a la alcaldía es fulanito de tal. Aquí no hay decisiones individuales de presentarse como cabeza de una moción de censura. Así que un poquito de repaso al derecho local le vendría bien a la abogada del Estado.
Con lo fácil que es decir, estamos con Granada para lo que Granada necesite y cualquier opción pues será estudiar. Nada más que algo así, y no meterse en este berenjenal que declara abiertamente que su opción es la de malmeter. Esa es la única posibilidad.
Señores,
en eso sí que siento un poco de hartazgo ya.
Un auténtico placer, como siempre.
Como siempre.
Sí, después de Semana Santa ya volveremos el próximo jueves, el Jueves Santo, y por lo tanto no nos asomaremos al patio, estaremos asomados a otras cosas.
Pues dentro de lo que cabe, feliz Semana Santa.
Sí, y feliz y sobre todo tranquila y relajada y no alborotada.
Y prudente, prudente. Siempre prudente. Un abrazo. Riding the rain, together.
It's a lonesome road and mighty long, but the hoofbeats make a mighty pretty song. Up the lippity-clop, jump on the clippity-clop.